Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Sigue la violencia en Culiacán, Sinaloa, al menos 4 muertos tras una persecución y un tiroteo en el sector sur de la ciudad. El alcalde de Mazatlán de Villa de Flores, en Oaxaca, Teófilo Marín, es víctima de un atentado pero alcanza a salvar la vida. Autoridades de la localidad no han dado más información sobre el caso. La Fiscalía General de la República asegura que la ficha de Interpol del exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, no está cancelada, solo suspendida. El Consejo General del INE avala la lista de candidatos a la elección del Poder Judicial, pese a los errores, inconsistencias y ausencia de datos por parte de los aspirantes. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, envía dos iniciativas de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años. El presidente argentino, Javier Milei, trata de controlar los daños después de apoyar la criptomoneda Libra.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 18 de febrero del 2025. Qué rápido va este mes, qué rápido va este año. Cuando nos demos cuenta, ya estamos en la Semana Santa, el verano, los muertos. Bueno, 18 de febrero del 2025 y nosotros feliz de llevarle 2 horas de información en esta mañana. Que mire que hay material para contarle. Tenemos información de los vuelos que está haciendo Estados Unidos. ¿Sabe quién está volando ahora sobre México? La CIA. La CIA, si por si no era suficiente con los vuelos del ejército de Estados Unidos, la CIA está volando. Hoy nos lo cuenta el New York Times y lo cuenta CNN. Y esto de que además se acuerda que los vuelos del ejército de Estados Unidos era por la orillita, ¿no? Y decía la presidenta, pero no están entrando. No, estos de la CIA dicen, no, sí, nosotros sí nos metemos hasta la cocina. Obviamente no hay funcionarios que lo digan con su nombre. Pero dicen, sí, sí, nosotros estamos entrando y le estamos diciendo a México dónde está cada laboratorio de fentanilo que lo tienen que desmontar. Y bueno, ya no dicen lo que sigue, esto lo digo yo, pero es, y si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Pero bueno, ya le vamos a estar platicando de esto y de muchos otros temas que tenemos para usted en esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
Muy contento de saludarte, querido Mario. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana aquí en cabina y también a quienes nos acompañan, por supuesto, del otro lado del micrófono. Muchas gracias por acompañarnos, querida Vale Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan también. Pues yo estoy muy emocionada del programa de hoy porque veo que hay mucha noticia nacional, lo cual es refrescante después de tanto que hemos visto de Trump.
Pues sí. Sí, pues es que Trump se ha comido todo. Se ha vuelto el tema doméstico de todos los países. Hoy venía escuchando, ¿saben a dónde están mandando a los afganos, por ejemplo, que están deportando a Estados Unidos? Pues como mandarlos a Afganistán o mandar a las personas de Irán a su país es complicado, pero lo están metiendo en un hotel en Panamá y los otros los van a empezar a mandar a Costa Rica y ahí los van a tener en Panamá y en Costa Rica en lo que los mandan de regreso a sus países. Gente que incluso salió por razones religiosas, por ejemplo, cristianos que pues, corrían peligro en Irán y que salieron hacia Estados Unidos buscando refugio, pues hoy están en un hotel en Panamá sin poder salir sin tener certeza qué va a pasar con ellos. En fin, por eso el tema de Trump es relevante y por eso estaremos platicando en este día de muchos de estos temas, y la invitación vale para que participen con nosotros.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599 y ahí estaremos leyendo sus mensajes, o también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de X o Twitter, Ibero99FM.
¿Y a ti, Alfonso?
A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda en X.
Vale.
A mí como @HablaValeMen en X también.
¿Cómo?
HablaValeMen.
Eso, sí. Me gusta. Lo vamos a poner en el top 3 junto con tu amiga Sofía. Sí, me gusta. Y a mí me encuentran nada más con mi nombre, @MarioCampos. Y cuando son las 7:06, nos ponemos en manos de Alfonso y de Vale para una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Un nuevo tiroteo entre grupos civiles armados en el sector sur de Culiacán cobró la vida de 2 personas con equipo táctico y 2 civiles resultaron heridos, quienes quedaron hospitalizados, mientras y luego de una persecución y fuertes enfrentamientos se registraron la tarde del lunes a lo largo de 6 colonias en Culiacán, dejando como saldo un total de 2 personas sin vida, 9 heridas y un detenido.
Una amenaza de tiroteo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur llevó a desplegar un fuerte operativo con cámaras de vigilancia, drones y elementos de seguridad pública. La policía informó que en 2 baños del campus se encontraron mensajes amenazantes en los que supuestamente un estudiante víctima de bullying llevaría un arma de fuego y dispararía a sus agresores.
Les contamos también que el alcalde de Mazatlán de Villa de Flores, Oaxaca, Teófilo Marín Pablo, sufrió una agresión ayer por la tarde, en la cual resultó muerto su chofer, Jesús García Moreno, y 3 personas más resultaron lesionadas. Autoridades de la Fiscalía General del Estado se han cerrado para dar más información sobre la salud del edil.
El empresario restaurantero Carlos Liberato Tirado Morán, conocido como Charlie, fue asesinado dentro de su negocio, el restaurante de mariscos El Charco, ubicado en Plaza Canabria, en la colonia La Rioja, en Hermosillo, Sonora. Tras la agresión, el consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de seguridad en la que recomendó a ciudadanos estadounidenses evitar la zona y reconsiderar cualquier viaje a la capital sonorense.
La Fiscalía General de la República detalló que es falso que la Interpol haya cancelado la ficha roja contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ayer presumió como prueba de que no tiene investigaciones pendientes en su contra. En un comunicado, la Fiscalía precisó que la Interpol comunicó que ante un amparo que le fue concedido al exgobernador y que aún no se resuelve, quedaba suspendida de momento dicha notificación, pero no cancelada.
2 caballos y 2 burros fueron robados del santuario Burrolandia, ubicado en el municipio de Otumba. Raúl Flores, dueño del lugar, explicó que encontraron un boquete en las instalaciones por donde los delincuentes sustrajeron a 2 caballos y 2 burros, entre ellos algunos en proceso de rehabilitación. Entre los burros robados están July y Felipe y 2 caballos llamados Spirit y Lucero.
Y en sesión extraordinaria, el Consejo Electoral discutió este lunes las listas de personas aspirantes al Poder Judicial que recibió el Senado el pasado 12 de febrero y ordenó su publicación. Ante los diversos errores que se detectaron en los 3 listados, así como la falta de datos, vacíos de información y candidatos que no decidieron participar en el proceso, entre algunas otras, ante esta situación, el Consejo del INE determinó que el plazo para realizar modificaciones y subsanar errores es el jueves 20 de febrero, fecha en que deben ser enviadas las boletas a Talleres de México para su impresión. Así lo explicó la consejera Carla Humphrey.
Y nosotros como Instituto Nacional Electoral, evaluando los plazos que tenemos que empezar esta publicación de boletas el próximo jueves 20 de febrero. Así que pues esto también es un llamado para todas las personas que están en estos listados. Si hay algún dato erróneo, si hay alguna solicitud que tengan que hacer, pues es el momento de hacerlo, porque son los días que tenemos justamente para que se puedan hacer estas modificaciones a listados.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, envió dos iniciativas de ley para regular el uso de las redes sociales para menores de 17 años, tanto a nivel local como federal. Precisó que hay una generación que tiene una adicción muy fuerte al celular, en particular a las redes sociales, y esto ha permitido que presuntos delincuentes puedan agredir a los menores. A través de sus redes sociales, explicó así sus propuestas.
Enviaré al Congreso del Estado y al Congreso Federal, a través de nuestros senadores, una iniciativa de ley en donde se prohíbe a las empresas de redes sociales dar acceso a niñas y niños menores de 14 años. También se establece la obligación de que usuarios de 15 a 17 años cuenten con una autorización explícita de sus padres, porque un principio fundamental de la ley es adaptarse a la realidad. Y por eso, de forma muy respetuosa, espero se eleve este debate.
Y a partir del 1 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha una estrategia de atención a la salud emocional para la construcción de entornos saludables en todas las escuelas secundarias y preparatorias públicas, por lo que cada 15 días 200 especialistas visitarán los planteles escolares. La jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que con esta iniciativa se busca prevenir y atender la depresión, la ansiedad, el suicidio, el bullying y otros trastornos de la salud mental, dirigida principalmente a los jóvenes.
Por otro lado, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos desarrolla planes para cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump de adoptar medidas duras contra los cárteles de la droga de México, ideando y evaluando planes para compartir más inteligencia con los gobiernos regionales, entrenar unidades antidrogas locales y posiblemente realizar otras acciones encubiertas, informó el diario The Washington Post.
Y el presidente de Argentina, Javier Milei, se deslindó de la promoción de una criptomoneda que ocasionó pérdidas millonarias a quienes le siguieron. En una entrevista a un canal de televisión en su país, Milei no solo echó la culpa a quienes cayeron en la estafa de la criptomoneda Libra, sino que también intentó minimizar cuántas personas fueron afectadas. Vamos a escucharle.
Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, el presidente de Argentina en su cuenta de Twitter dijo: miren este proyecto de emprendimiento, viva la libertad, Libra, bla, bla, bla. Y cuando todo mundo salió a comprar y al ratito quebró, no, yo no dije nada, yo nada más lo hice. Incluso dice en esta conversación de la que acabamos de escuchar un fragmentito, dice: bueno, pero lo hice como persona. Sí, nada más que eres presidente de un país y todo lo que pones en tu cuenta de Twitter pues tiene, digamos, que la implicación de la bendición o el apoyo o el respaldo o el aval del presidente de Argentina, que ya no sabe cómo zafarse de la bronca en la que se metió solito.
Crack 90.9. Y ahora vamos con un pequeño adelanto de lo que nos trae la sección de deportes hoy con el crack de 99. Omar García, ¿cómo estás?
Hola, querida Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido Alfonso, querido Mario y, por supuesto, quienes arrancan esta mañana de martes en Radar. Pues hoy partidos previos de la jornada 9, apenas vamos a la fecha 8, pero por temas de calendarización se tuvieron que pues disputar más temprano en el año. Hoy Atlas estará enfrentando a Necaxa a las 9:10 de la noche, con, bueno, la misión por una parte para el Atlas de acercarse a los puestos de liguilla, mientras que Necaxa se podría proyectar hasta la cuarta posición del torneo. Así que, bueno, pues habrá que ver, hay fútbol esta noche y, bueno, pues ya mañana estaremos platicando de los otros dos partidos de esta fecha.
Muy bien, gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, muchas gracias. Es el crack de Ibero 90.9.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9.
Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla dispersos en la región, así como ambiente muy frío con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo nublado, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El viento soplará de componente oeste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, y vamos a platicar de vivienda. Este tema le hemos dado seguimiento a lo largo de la discusión que ha tenido en el Congreso y el asunto del Infonavit y la reforma que usted sabe permite básicamente tres cambios importantes, ¿no? El asunto de que Infonavit deja de ser un organismo fundamentalmente financiero para volverse un organismo que construye, el cambio en el uso de los recursos para poder construir y el gobierno interno del Infonavit. Y vamos a platicar con la senadora Mayuli Martínez, ella es vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Senadora, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Al contrario, a ver, cuéntenos cómo están viendo ustedes este tema. El PAN ha sido muy activo en esta discusión. ¿Qué es lo que ustedes ven como riesgo, como preocupación?
Pues una gran preocupación, Mario, es los ahorros de los trabajadores. Y esta reforma a la ley de Infonavit, pues ya desde diciembre que estuvo con nosotros en el Senado, nosotros la votamos en contra. Pasó a la Cámara de Diputados y le hicieron ciertas modificaciones y regresó con nosotros, pero finalmente para nosotros no atiende los problemas de fondo. Y te explico un poquito rápidamente el porqué. Mario, sabemos que hay problemas, por ejemplo, en los créditos en el Infonavit. O sea, es decir, si alguien pidió un crédito por, no sé, 400 mil pesos y ya ha pasado 10 años, pues siguen debiendo, no sé, 350 mil pesos. O sea, es decir, que no se le haya bajado tanto la deuda que contraen. Pero este problema se tiene en el Infonavit, efectivamente, pero esto no se está atendiendo en esta reforma. ¿Qué es lo que debiéramos atender? O como dicen, o sea, las mejores viviendas, tamaños, condiciones, que también debiéramos estar viendo, porque sabemos que ese es otro de los grandes problemas que tiene al adquirir una vivienda. Es decir, los problemas de fondo no se están atendiendo en esta reforma. Sin embargo, ¿qué pasa? Que se están tomando el dinero de la subcuenta del Infonavit de cada uno de los trabajadores. Esta subcuenta, ¿cómo se consolida? Bueno, el patrón asigna o da una aportación del 5% de beneficio del trabajador. Y el trabajador da otro porcentaje, alrededor del 25%. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, Mario, pues es un recurso absolutamente privado. Ahí no tiene nada que ver el gobierno. Es las aportaciones del trabajador y las aportaciones del patrón. ¿Qué va a pasar?
Siga, por favor.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que finalmente hoy se abre en la ley de Infonavit. Dice en una parte que el Infonavit administrará los recursos de su patrimonio y aparte los de la subcuenta del Infonavit. Entonces, con esto, ¿qué sucede? Que ya van a entrar a tu dinero. Pues esto no podía hacerse. Siempre han habido intentonas, siempre se ha querido como ocupar este recurso, pero este recurso es privado. Es como si estuviéramos autorizándole al gobierno que pueda hacer uso de ello. Y lo grave es porque tú sabes que ese recurso del Infonavit, pues lo puedes hacer, evidentemente, cuando sacas un crédito, tú lo puedes ocupar. ¿O qué pasa cuando tú no sacas un crédito de Infonavit y esa cantidad se ahorra? Se ahorra a través de los años, uh-huh. que tengas 800 mil, un millón, la cantidad que fuera. Uh-huh. A los 65 años, si no utilizaste ese crédito de vivienda, tú puedes pedir que te den ese fondo como parte de tu fondo de ahorro para el retiro.
Ahora, en
decir,
principio,
nunca lo pierdes.
En principio, senadora, esto último que nos está diciendo no lo modifica la ley. Es decir, es pregunta, pues, en el sentido de que, en principio, si la gente entra, aún con la reforma, a su cuenta, va a haber un saldo, y ese saldo es del que en principio podría disponer, ya sea para el crédito o, como dice, para el retiro. Su preocupación, entiendo, es que eso que en un estado de cuenta está reflejado, en los hechos, ese recurso va a ser utilizado por el Infonavit, por ejemplo, para construir, ¿correcto?
Sí, claro. Lo que pasa es que ya le das el permiso. Lo que está pasando con esta reforma es que tú ya le das el permiso al Infonavit de utilizar tu dinero. Hoy está como congelado, sí. Está ahí protegido. Evidentemente, si sacas el crédito, pues obvio de ahí se ocupa. Pero ¿qué pasa si no sacas el crédito? Tú estás confiado de que vas a sigues ahorrando, y al llegar a los 65 años, tú ese dinero lo puedes sacar como fondo de ahorro, ya no como vivienda, uh-huh. pero lo puedes cobrar. El problema aquí es que ya va a quedar abierto a que esto lo pueda ocupar el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Pues evidentemente, pues ya no te van a avisar. Lo que van a hacer es que van a ocupar ese dinero porque ya se abrió esa posibilidad de la ley. Muchos me preguntaban, oiga, pero es un hecho que se va a hacer. Bueno, pero ya le diste permiso. Tal vez no será un hecho hoy como tal, pero tú ya les abriste la puerta para que puedan ocupar tu recurso. Por eso es que el PAN votamos en contra en esta reforma. Nosotros planteamos al Senado inclusive propuestas. Le dijimos, vamos a meternos en el tema de los trámites, de fácil acceso, los trámites de vivienda. Dos, la recuperación de viviendas abandonadas. Este es un problema que tenemos gravísimo en México. ¿Cómo le hacemos para recuperar viviendas abandonadas y que puedan estar uh-huh. finalmente también nuevamente a la venta? O rentas con opciones de compra. Es decir, planteamos diferentes escenarios para entrarle al fondo del asunto. Esta reforma no entra en los problemas del fondo del asunto del Infonavit. Es nada más, uno, con los temas internos de la integración de los órganos internos del Infonavit, o sea, de la Asamblea General, del Comité de Vigilancia, la creación de esta empresa filial para que esta empresa que va a construir nuevas casas, y obviamente la parte de poder tener el recurso a disposición de 2 billones de pesos, pero no entra en el fondo de problemas que tenemos que aterrizar en esta ley.
¿Existe dentro de la ley, senadora, de lo ya aprobado, y le pregunto cuándo entra en vigor todo esto, mecanismos de vigilancia internos o externos para el uso de los recursos?
No lo existe, porque inclusive en la ley lo plantea. La Auditoría Superior de la Federación, quien es la que audita, no podrá entrar a auditar a esta empresa filial, no tiene mecanismos de transparencia, el director general del Infonavit ya no es nombrado por la Asamblea General, ahora es nombrado por el titular, o en este caso la titular de la Presidencia de la República. Antes no tenía voto de calidad adentro en las discusiones, hoy sí lo tiene, inclusive voto de veto. Es decir, crearon una institución que el gobierno podrá tener metida la mano por completo para las decisiones internas y en el manejo del Infonavit, cosa que tampoco estaba antes en la ley y hoy lo han modificado. A nosotros se nos hace muy, muy grave porque no hay mecanismos de transparencia, no va a haber, la Auditoría Superior de la Federación no va a poder entrar a esta empresa filial para poder revisar en las cuentas, qué está pasando. Es decir, es la opacidad al 100%. Es la opacidad al 100%. Por eso es que nosotros no podíamos estar a favor de esta
¿Y a partir de cuándo entra en vigor?
Mira, estará pasando a la Cámara de Diputados, y una vez que pase a la Cámara de Diputados, ya, bueno, ya habrá turnado, que le dé lectura, lo estará pasando al Ejecutivo Federal. Yo te puedo apostar que no pasa de este mes de febrero, inclusive probablemente en estos días, y la titular del Ejecutivo lo vaya a promulgar.
O sea, bueno.
Pues, es tanta su prisa que seguramente lo hará en estos días.
Pues, senadora, le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio nuevamente.
Gracias. Bueno, pues ahí está la información. Se acercaron con nosotros y, bueno, pues nos pareció interesante presentarle la perspectiva del PAN. Por supuesto, ojalá podamos presentarle la perspectiva de alguien de Morena. Hemos analizado este tema con especialistas. Ahí están las preocupaciones que ve la senadora Martínez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN. Y bueno, pues ahí está esto que va todavía en el proceso legislativo. Ya se aprobó en el Senado, como nos acaba de contar la senadora. Va a la Cámara de Diputados y como parte de un paquete en el que, ya decía Vale al principio, que hay temas nacionales hoy. Pues sí, habrá que volver también a la agenda doméstica, sobre todo del Congreso. Está la discusión de la reelección, la prohibición de la reelección en diputaciones, senadurías. Está el tema del nepotismo este que empujó la presidenta Sheinbaum, que hoy dice Raimundo Riva Palacio que hay resistencias en su propio partido, ni en el PT y en el Verde. En fin, que volveremos a poner el foco sobre el Congreso. Por lo pronto, vámonos con las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ya Pemex a inexperta contrato de 11 mil millones de pesos, intenta cambiar de proveedores y genera conflicto para depurar crudo. Esta nota es importante en seguimiento a otra nota que reportábamos hace unos días del exceso de agua y sal en el crudo.
El Universal.
Estados Unidos tiene 6 estrategias para acabar con cárteles, usará técnicas empleadas en otras partes del mundo como Medio Oriente y Afganistán, desde el uso de drones hasta operaciones conjuntas sobre la mesa.
La jornada.
Obvio y natural, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que haya pausa en inversiones por aranceles de Estados Unidos, tanto en México como allá. Las empresas están esperando a ver si hay tarifas o no y de qué tipo.
Milenio.
Alteraron en el Senado listados de candidaturas, se queja el INE, se deslinda de errores en papeles para la elección judicial y llama aspirantes a revisar, verificar su registro e impugnar de ser el caso, pues el 20 de febrero hay que tener los definitivos para imprimirlos.
Excelsior.
Y en esa misma línea, en el tema de la elección judicial, el INE publica la lista, pero se deslinda de los errores. El instituto aclaró que el Senado es el único que puede enmendar las inconsistencias en la información de los candidatos.
El Financiero.
Ven riesgos si Trump avanza en equiparar IVA con aranceles. Guerra comercial de llevarse a cabo la propuesta, se generaría un caos en cadenas de suministro.
El Economista.
La recaudación en las aduanas se contrajo 6.6% en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mejoró en 2024, pero aún no se alcanza el nivel prepandemia.
El Sol de México.
Advierte Confederación de Trabajadores de México, 800 mil empleos están en riesgo. La Confederación de Trabajadores recuerda que el primer recorte fuerte ya lo hizo GM.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, New York Times, en esta edición internacional, dice: los combates más crudentos de la guerra en Ucrania podrían darse en Rusia. El Times entrevistó a soldados rusos que dijeron que se enfrentan a una lucha brutal para desalojar a las decididas fuerzas ucranianas.
El País nos dice: Estados Unidos y Rusia constatan que sus posiciones sobre Ucrania aún están lejos tras el primer encuentro. Moscú descarta la presencia de la Unión Europea en la próxima ronda de diálogo con Washington, pero se dice dispuesto a hablar con Zelensky si es necesario.
Radar. Localizando ideas.
Son 7:32, déjeme detenerme un poquito en esta nota que nos contó Alfonso. Vale la pena que usted vea la nota hoy de el New York Times. Déjeme abrirla aquí. Dice que la CIA, como en las series, la CIA expande sus vuelos con drones Me encanta porque dice vuelos secretos y sale la nota de la... Así secretos, secretos, pues ya no tanto, ¿no? Bueno, dice esta nota que no solamente están volando aviones de inteligencia del ejército de Estados Unidos, sino que este programa que dicen habría empezado, según esta nota firmada por pues, un equipo amplio, está Eric Smith, Edward Wong, son cuatro reporteros que firman esto, que reportearon lo mismo en Washington que en Estados Unidos, y que dicen que desde la administración de Biden, Estados Unidos empezó a volar drones sobre México para combatir a los cárteles de la droga. Esto que no había sido revelado hasta ahora, se ha intensificado desde la llegada de Donald Trump, y dice que están, que de momento no, el plan no es utilizar los drones para bombardear, así de detallazo, digamos, pero de momento la idea no es que el dron le deje caer una bomba al laboratorio, sino mapear dónde están los laboratorios de fentanilo, y que a partir de esa información, por lo pronto se la están entregando al gobierno mexicano para que el gobierno mexicano pueda actuar. Evidentemente ninguno de los funcionarios da su nombre, porque se supone que es secreto, y además en la misma nota reconocen que están volando dentro del espacio aéreo mexicano. O sea, no, a diferencia de los vuelos militares, aquí están entrando directamente. Dice que hasta ahora el Comando Norte ha conducido más de 2 docenas de sobrevuelos en la frontera sur, usando aviones, y ahí especifican el U-2 y otros como los que hemos leído en la prensa en los últimos días. Y este es el dato que a mí me parece la nota más importante. Ahí les va. Dice que los militares de Estados Unidos han creado una fuerza de inteligencia de 140 analistas dedicados al tema de la frontera a partir de los sobrevuelos y de otras fuentes, según dijo el Comando Norte en un pronunciamiento este mismo mes. Y bueno, pues vamos a ver qué respuesta hay del gobierno mexicano, que había dicho que había minimizado esta información, diciendo no, pero no están volando sobre el territorio mexicano, nada más pasan por el espacio internacional, con lo cual además ya sabíamos que estaban recogiendo información sobre México, así no volaran sobre el territorio mexicano, como si en el aire hubiera la frontera. No, ya aquí ya no puedo escuchar, ponle mute aquí porque ya no, para eso están volando. Pero aquí esta nota de la CIA nos está diciendo 140 elementos del ejército de Estados Unidos dedicados a procesar información que está recuperando el ejército de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está la nota del New York Times el día de hoy. 7:35.
Radar 99.
Y nos vamos con mi querida Lourdes Morales. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal? Buen día.
Bien, aquí oyendo de los vuelos secretos, que ya no lo son tanto, ¿no?
Ay, sí, qué horror. Con que no nos empiecen a echar drones, todo va bien.
Oye, ¿a ti que te gusta la transparencia? Pues ahí está la transparencia. No solamente vuelan, te avisan que están volando, te avisan que están entregando la información, para que no haya dudas, ¿no? Ya ves.
A toro pasado, por cierto.
Ah, por cierto.
Aquí enfrente.
Ay, les contamos que llevamos rato volando sobre ustedes, pero bueno, cuéntanos, ahora sí vámonos con la transparencia y el tema del Poder Judicial, sigue dando, ¿no?, de qué hablar.
Sí, la elección del Poder Judicial, que pues ha sido bastante desafiada. Las listas que finalmente ayer fueron observadas por el INE, que fueron entregadas por el Senado, pues la verdad nos muestra, por un lado, que lejos de ser un mecanismo democrático, como se ha dicho, en donde la ciudadanía va a elegir a los jueces por sus méritos, pues finalmente es un mecanismo de control político en donde los órganos políticos son los que han integrado estas listas con plazos absurdamente cortos y pues con muchos errores que se han tratado de enfrentar sobre la marcha. Por ejemplo, ¿cómo fue que se integraron estas listas? Más allá de que los argumentos para realizar esta reforma judicial, que básicamente son la necesidad de democratizarlo, de hacer más accesible la justicia, de evitar los rezagos, pues no se van a solucionar con lo que se ha propuesto hasta ahorita. No es quitando a las personas de carrera después de una reforma que costó mucho trabajo ejecutar y que sin duda tenía lagunas, pero había que perfeccionar, no exponiendo a nuevos encargados de los órganos jurisdiccionales, elegidos quién sabe cómo, seleccionados quién sabe cómo, que se van a atender las carencias que sí hay en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, pues la expeditez de los plazos, ¿no?, que han jugado en contra de la transparencia. Por ejemplo, recordemos que para seleccionar a los aspirantes se crearon 3 comités de evaluación, uno por cada poder público, y se les otorgó un plazo de 20 días para revisar el cumplimiento de los requisitos legales. En un principio se inscribieron 33.211 expedientes, de los cuales se distribuyeron 18.400 aproximadamente a través de la plataforma del Poder Ejecutivo, 10.959 a través de la plataforma del Poder Legislativo y solo 3.805 a través del Poder Judicial. Recordemos que hubo errores de registro, inscripción de aspirantes sin nombres, duplicados, que fueron parte del proceso. Ahora bien, la metodología de evaluación, de ahí recomiendo que vean el reporte que acaba de sacar la semana pasada el Laboratorio de Práctica Democrática, que está a través del Observatorio del Elector Judicial haciendo reportes de lo que es este proceso, pues básicamente no todos tuvieron la misma metodología. El Comité del Poder Legislativo otorgó un puntaje, un mínimo de 8 puntos en una escala de 0 a 10, en cuanto a la formación de las personas, y un puntaje en cuanto a las materias relacionadas con el cargo. El Comité del Poder Judicial sí tenía un desglose detallado de las materias susceptibles de evaluar y tenía un apartado específico para hacerse llegar evidencia sobre la probidad de los candidatos y la trayectoria, más allá de las cartas de recomendación que se pedían de los vecinos y colegas. Y el Poder Ejecutivo no tenía requisitos. Hubo una metodología dispar en la forma de integración de las listas. Ahora, en la siguiente fase, cuando empezaron a hacer las entrevistas y la revisión de expedientes, la primera fase fue sobre los requisitos legales. De pronto, el Poder Legislativo, que se tardó en entregar las listas en los plazos que ellos mismos aprobaron, de repente dice, no, 5.000 no pasaron, ¿no? Pues, le cortaron la mitad de las listas que tenían sin explicar muy bien a bien por qué. Y el Comité del Poder Judicial, pues recordemos que hubo esta orden judicial, decidió parar sus labores. Luego hubo estos dimes y diretes entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte y acabaron renunciando y fueron insaculados por tómbala, ¿no? Entonces, pues lástima de la metodología original. Finalmente se entregan estas listas,
sí,
con duplicados, con personas que dicen, oye, yo nunca
me... Es que esa te iba a decir, por ejemplo, ayer publicó, antier publicó Lilia Mónica López Benítez, esto en Twitter decía, hoy me entero de que el INE recibió por parte del Senado la relación de personas que contendieron la elección. Para mi sorpresa estoy incluida en la lista, pero yo no me postulé. Y a eso se agregó después Eduardo Osorio, que también es juez de distrito, y dice, yo estoy en la misma, no me inscribí en ninguna lista, ni siquiera estoy en la del Poder Judicial, y ahora resulta que estoy en la lista del Senado. Entonces, ¿cómo? No solamente hay quejas de quienes querían ser y no quedaron, sino de quienes no querían ser y ahora son candidatos.
Y hay unos que están postulados por los 3 comités, ¿no? A ver en cuál le pegan. Varios están postulados por los 3 comités. Entonces, unos que dicen que estaban no están. Yo sí estaba y no estoy. Hay unos que no estaban y están. Sí. Y hay otros que están muchas veces, ¿no? Entonces, sí, este proceso ha sido desastroso. Recordemos que dentro de los cambios en la reforma se crea este tribunal de disciplina jurisdiccional y este órgano de administración que mina, y se ha dicho, que mina la autonomía del Poder Judicial, porque pues el nuevo órgano de administración judicial va a manejar el presupuesto y va a determinar decisiones de funcionamiento de los tribunales, ¿no? Entonces, me parece que es una alerta adicional a la que ya se han señalado, pues sobre la captura política del Poder Judicial. Y lo que vamos a ver es un ejercicio de simulación en donde muy probablemente, si sucede lo que sucedió en Bolivia, habrá muy poca participación. Y además, con el precedente del INE, de que le cortaron la mitad del presupuesto para un ejercicio que quería cumplir con estándares de integridad y de certeza similares a los que se habían llevado estas elecciones, pero en donde la geografía pues está diseñada de manera distinta, porque no está en base a distritos electorales, ¿no? Y en donde la emisión del voto pues va a ser desigual y en condiciones pues bastante austeras. Y es un precedente que la discusión que viene es la reforma electoral, que seguramente tendrá pues un impacto en el funcionamiento de los órganos electorales. Entonces sí creo que es necesario alertar sobre el desafío de este proceso y sobre pues qué es lo que vamos a vivir en junio que viene, ¿no? y posteriormente.
Bueno, ¿ya te buscaste en las listas, Lourdes?
Pues no tengo formación en derecho.
Hombre, tampoco. Pues igual y con eso. Sí, unos que no se apuntaron, ahí están, pues en una de esas alguien que no estudió derecho, pues también aparece. No, es que, hacemos ya la broma, pero es muy serio que un proceso tan relevante como este, pues esté marcado por todo lo que nos cuentas hoy. Y nos has contado en otros momentos, en el desaseo, en la forma en que se ha conducido, por no hablar ya de todo el tiradero jurídico que ha implicado el proceso, ¿no?
Así es, y la cancelación de las carreras de las personas que por mérito y trayectoria habían ocupado esas
pues plazas. Sí, es muy serio el asunto y muy grave la forma en que se ha conducido. Pues muchas gracias, Lourdes, como siempre, por el análisis.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, con su colaboración. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y una de las expertas en nuestro país, parte de la comunidad de especialistas que desde la academia se ha dedicado al tema de la rendición de cuentas, del acceso a la información, de la transparencia, del combate a la corrupción. Es una voz que siempre es relevante seguir. Vámonos con la información económica en esta mañana con Alfonso. Y el radar.
Radar económico.
Esta mañana en el radar económico les contamos que la recaudación que obtiene el erario a través de las 50 aduanas que operan en el país continuó sin poder regresar a los niveles observados previos a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los datos revelaron que el año pasado se obtuvo un total de 1,238,000 millones de pesos a través de las operaciones de comercio exterior, lo que representó un aumento de apenas 0.3% en comparación con lo registrado al cierre del 2023. Les contamos también que el sector empresarial reportó que se han abierto cerca de 46 mil vacantes para los paisanos a 2 semanas de haber implementado el programa de empleo a los migrantes, donde se han sumado 126 empresas en México. El Consejo Coordinador Empresarial precisó que existen 45 mil 900 empleos disponibles para las y los connacionales que regresan de Estados Unidos a México en diversas áreas, principalmente enfocados en la manufactura, aunque también en otros sectores como la enfermería, donde se reconoce un déficit de personal. Y China reúne a sus millonarios para reactivar su economía. El presidente chino Xi Jinping se reunió con representantes y de varias empresas fuertes en China como Alibaba, BYD también, esta empresa de autos eléctricos y que tiene una presencia importante, por cierto, en México. Empresarios, estos los hombres más importantes del mundo empresarial en esta última década, que representan desde la fabricación de chips hasta los vehículos electrónicos, incluso la inteligencia artificial. La cumbre demostró la postura más blanda de Beijing hacia las empresas que impulsan la mayor parte de su economía, justo cuando Washington intensifica una campaña de aranceles globales potencialmente debilitantes. Y el presidente ultraderechista argentino Javier Milei se defendió el lunes en medio del escándalo por la recomendación que hizo de una criptomoneda que después se hundió y que habría generado cuantiosas pérdidas a inversionistas. Afirmó que actuó de buena fe y que quienes invirtieron su dinero sabían de antemano que era una operación con riesgo, dice el presidente argentino. En 2023, por otro lado, el comercio electrónico en México representó 6.4% del Producto Interno Bruto. Los servicios, comida a domicilio, alquiler, hotelería y transporte representaron más del 50% de estas compras. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana tiene un precio de $96,200, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 26 centavos.
Radar 99.
Siete con 48, y vale la pena echarle un vistazo hoy a la columna de Pascal Beltrán del Río, hoy en su columna que se llama Bitácora del Director, ahí en Excelsior, y dice En el nombre del Padre, se llama la columna, y es interesante porque dice que nunca había habido un hijo de un expresidente tan activo como Andrés López Beltrán, y cuenta de las fotos, dice, tiene el don de la ubicuidad, dice, poco le falta para tenerlo, porque un día está en Quintana Roo, luego en Baja California, en Veracruz, en Sinaloa, en Puebla, en Yucatán, y ahí están las fotos con Ricardo Monreal, con Pedro Acer, con Gerardo Fernández Noroña. Dice que no es morenista, pero ya anunció que hoy firmará su adhesión al partido con tal de codearse con el hijo de López Obrador, que donde se para le gritan Andy, Andy, y cuenta cómo incluso algunos ya afiliados, como el gobernador de Sinaloa, el gobernador Rocha, pues vuelven a afiliarse o reafiliarse pues para tomarse la foto con el hijo del expresidente López Obrador. Y lo que señala es que pues, nunca había habido en este momento, por cierto, de discusión sobre el nepotismo y esto, pues un hijo de expresidente que está recorriendo el país y que tiene una visibilidad pues mucho mayor que la presidenta del partido o que la secretaria de organización, la secretaria general del partido, y es un secretario de organización pues que está en plan de recorrer el país, ¿no? Por cierto, dice Pascal Beltrán del Río, creo que con mucha jiribilla obviamente, que el único caso que le resuena es el hijo de Plutarco Elías Calles, Rodolfo Elías Calles Chacón, dice Fito, a quien terminan exiliando junto con su padre, el presidente Calles, para ya que no anduviera tan activo en la política, ¿no? Como mandando el atento mensaje de si alguna vez pasó esto, pues así fue como se gestionó en aquel momento. Bueno, tenemos información, tenemos mensajes también. Muchas gracias por los mensajes en esta mañana.
Sí, tenemos algunos mensajes, Mario. El primero dice, muy buen martes, aquí ya informándome con todo lo que detecta el radar. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Saludos a ti también, José Luis. Gracias por escucharnos el día de hoy. Tenemos otro mensaje que dice, los empresarios de la 4T listos para entrar al negocio de la construcción de casas. Emilio Sánchez nos escribe desde Xochimilco. Muchas gracias por tu mensaje, Emilio. Gracias por escucharnos el día de hoy.
Y gracias por los mensajes, gracias Vale, gracias a don Ernesto Holguín. Dice sobre las irregularidades en las listas de postulantes al Poder Judicial, nos hace una sugerencia de buscar a alguien, a Miguel Mesa de Defensores, que está revisando los nombres y verificar las características y ilegalidades y conflictos de interés. Muy buena sugerencia, don Ernesto, vamos a buscarlo a ver si para mañana o para pasado, que nos acompañe. Gracias como siempre. Y vamos con el caso de Milei, que le hemos estado contando, porque sí es un escándalo. Yo creo que en estos tiempos en los que ya parece que nada nos hace alzar las cejas con Trump y con las cosas que vemos en otras partes del mundo, pues lo de Milei todavía sí es para escandalizarse, aunque sea un poquito. Esta es la historia.
Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Con estas declaraciones, Javier Milei aseguró que no se benefició de información privilegiada en el caso del criptoactivo Libra, que está salpicando al mandatario por haber publicado el viernes pasado en X el enlace para adquirir unidades. Este comparó incluso la situación a la inauguración de una fábrica, denunciando que no puede ser responsable si luego la planta se viene abajo. El hecho es que tras su publicación, en cuestión de horas, el valor de Libra pasó de algunos centavos a casi 5 $5,000 y de un golpe, un pequeño grupo de adquisidores que detenía el 80% de su liquidez vendió sus activos de forma masiva, causando su desplome. Ahora hay más de un centenar de denuncias en Argentina, pero también en Estados Unidos por asociación ilícita contra el presidente y los creadores del criptoactivo. Señalan que más de 40.000 personas fueron estafadas y estiman que hay $4,000 millones de pérdidas. Bloques en el Congreso prometen un juicio político y piden crear una comisión investigativa, pero la oposición está dividida, no hay consensos y con esto la popularidad de Milei se agrietó mínimamente.
Bueno, pues ahí está y seguimos rápido con temas internacionales, seguimos actualizando. Vale, ¿hay información de las pláticas entre Rusia y Estados Unidos?
Sí, claro que sí, en X ya están saliendo varios tweets, uno de Sergei Lagodinsky dice que ya se llegó a un acuerdo de paz, o se está comentando ahorita en Arabia Saudita, lo están comentando Estados Unidos y Rusia, que incluye tres etapas, un alto al fuego, elecciones en Ucrania y después firmar un acuerdo final ya de paz entre Ucrania y Rusia, y esto ya sería, pues ya se está negociando, ¿no? Pues y sí, ya ahí entra después cómo va a reaccionar Ucrania al pues plan, sí, porque no está ahí.
Así es, imagínate un acuerdo de paz donde uno de los dos en conflicto pues no está invitado a la mesa. También, además, para completar esto que dice Vale, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, después de la reunión dijo que Estados Unidos y Rusia coincidieron en que hay que hacer todo lo posible para aunar esfuerzos en las esferas geopolíticas, que se va a formar este proceso de resolución de Ucrania que nos contabas ahorita, y han dicho Rusia y Estados Unidos que cuando sus intereses no coincidan deben resolver los problemas en lugar de provocar conflictos. La conversación fue muy útil, nos escuchamos mutuamente, dice Lavrov.
Sí, aquí también en este tuit también comenta Sergei Lagodinsky, que es un miembro del Parlamento Europeo, que seguramente lo que busca Putin es unas elecciones para poder sacar a Zelensky, probablemente meter a algún candidato que sea más pro-Rusia y facilitarle las cosas.
Bueno, pues así está la cosa de lo que sigue avanzando en Arabia Saudita en una conversación de paz en el que uno de los participantes en el conflicto pues no está sentado a la mesa. 7:54.
A través de la Secretaría de Gobierno del Estado, la de Gobernación, estamos llegando a buenos términos. Se van a hacer mesas de diálogo y de trabajo y de resultados con las diferentes autoridades, tanto federal como estatal, para alcanzar un transporte idóneo.
Bueno, es la voz de uno de los transportistas. Y vámonos con Jafet Sainz, que es dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Jafet, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por tomarnos la llamada.
Muy buen día. A sus órdenes.
Muchas gracias. A ver, cuéntenos, pues primero, ¿qué fue lo que les ha llevado a estas movilizaciones como la del día de ayer?
Pues el hartazgo de no ser atendidos por un secretario omiso en el Estado de México, el subsecretario de Transporte. Es una secretaría que está caminando sin los transportistas. Es una secretaría donde no se ve esa empatía con el transportista. Y pues después de muchos llamados y después de muchas búsquedas a estos funcionarios, pues decidimos ya alzar la voz de manera más fuerte, de alzar la voz de todos los compañeros para poder solucionar este problema de fondo, que es que ellos están metiendo a las vidas internas de las empresas para poder controlar y así beneficiar a grupos de ellos, grupos políticos, y los cuales es de empresario, pues no lo vamos a permitir.
¿Cuál fue el resultado de la movilización de ayer? ¿Hay algún diálogo? ¿Cuáles son los acuerdos hasta ahora?
Pues hay un diálogo, te pongo en contexto rápido. Este secretario de Transporte y el subsecretario de Transporte del Estado de México, al meterse a las vidas internas, confabulan con algunos fiscales regionales, como es el de Cuautlán Izcalli, como es el de Tecámac, detienen con órdenes de aprehensión arbitrarias, pues con mentiras, por extorsión, detienen a los trabajadores de la empresa, detienen al secretario, a los tesoreros, detienen a los socios de la empresa, y con esto limpian la empresa para poder controlar la empresa. Al ver nosotros eso, a que nuestros compañeros ya están pues pasando esta situación, nosotros decidimos parar esto y decir, con nosotros no vas a poder, no debemos de permitirlo, y pues bueno, eso es lo que nosotros estamos llamando. Conforme a esto, la fiscalía se compromete a checar el tema, de los detenidos y pues trabajar, y cualquier acto de corrupción, ellos pararlo, ¿no? En cuestión de la secretaría, el subsecretario de Gobierno del Estado, que estuvo ahí a bien de servir estas pláticas, él dice que nos va a acompañar en todo el proceso, que va a investigar y que va a checar a estos funcionarios corruptos y ver qué situación, pues, a qué situación lleva, ¿no?
Con este o hasta este momento, entonces, ¿ya no habrá nuevas movilizaciones?
Hasta este momento no habrá ninguna movilización. A este momento nosotros estamos pues en creer que va a funcionar, en creer que van a trabajar, y pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es esperar que realmente se trabaje, que realmente se ponga cartas en el asunto y que ya no permitan que se metan a las vidas internas de cada empresa, que no se permita el golpeteo a las empresas, y que sí se permita y que sí venga algo, que sí venga un secretario, un funcionario a meterle la mano al transporte, que como tú bien sabes, y lo decimos abiertamente, el Estado de México es el transporte más grande del país, es donde hay más transporte público, donde movemos 24 millones de personas día a día. Nosotros en nuestro grupo movemos de 11 a 13 millones, y pues bueno, prácticamente es la mitad de la movilización, y pues esperemos que tengan esa sensibilidad con nosotros, con el transportista, y que salga alguien a dar la cara por el transporte.
Bueno, vamos a seguir atentos a este tema.
Claro.
Y sí, le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Es Jafet Sainz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Y vamos a ir con música, pero regresando le vamos a contar información que está saliendo, no solamente lo que nos contaba ya Vale de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos que han anunciado que normalizan la relación, sino que regresando le vamos a contar de información de Hamas a propósito de liberación de rehenes, información importante que también está surgiendo en los últimos minutos.
El día de hoy, ¿con qué seguimos?
Vamos con Regina, porque Regina, cuéntanos de esta información que está compartiendo, entre otros, N+, a propósito de comunicación que está teniendo Hamas en los últimos minutos.
Hola Mario, sí. Hamas liberará este sábado 22 de febrero a los últimos 6 rehenes vivos, incluidos en la primera fase del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza. Esto fue confirmado por el jefe de su delegación negociadora, Jalil Al-Haya. Esto en un discurso compartido por la organización. Además, se confirmó que el jueves 20 entregará a Israel los cuerpos sin vida de 4 otros rehenes.
Bueno, eso lo publica ahorita N+, y es información que está circulando. Entonces, si nos puedes repetir, ¿cuántos serán los rehenes que entreguen esta etapa?
Primero serán 6, que son los últimos con vida, y después el jueves 20 entregará 4 sin vida.
Bueno, pues vamos a seguir esta información. Gracias, Regina. Y vamos con más internacional.
We have more energy than any other country, and now we're unleashing it, to put it nicely. We are also working on a project that has been under wraps for 20 years. Everybody wanted it. It's been held up by New York.
Y ahora sí, vamos a ver qué nos tiene Trump en el radar el día de hoy con nuestro compañero Enrique Durán.
Bueno, pues esta fue la voz de Donald Trump, que reautorizó la perforación de petróleo y gas en 625 millones de acres federales que Joe Biden había protegido desde el despacho Oval durante su mandato. Trump calificó la medida previa como terrible y destacó que estos territorios vuelven a formar parte del país. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que establece un Consejo Nacional de Dominio Energético, encargado de fortalecer la producción y exportación de energía. Con esta decisión, la administración Trump apuesta por el dominio energético, pero deja nuevamente a un lado el aspecto ecológico y sustentable.
Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y nosotros vamos a un corte y regresamos, que nos queda una hora más de información en esta mañana en la que están pasando muchas cosas en el mundo y aquí se las vamos a seguir contando. Ya volvemos.
Radar 90.9.